Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en China, que en plena crisis energética ve la luz en un nuevo reactor nuclear que centra las miradas de Occidente.
Es por eso que entrevistamos a Carlos Aquino, investigador peruano, catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
China, al igual que Europa, enfrenta grandes dificultades en el suministro de energía, lo que le hace importar carbón y racionalizar la electricidad en su territorio.
La crisis es profunda, fábricas cerradas o funcionando al mínimo, apagones y semáforos fuera de servicio son parte de las restricciones.
20 de las 31 provincias chinas han adoptado restricciones severas de electricidad, lo que afecta no solo a la vida cotidiana de millones de personas, sino también a la actividad empresarial.
Los apagones amenazan el crecimiento de la economía china, que casi en un 60% está impulsada por el carbón.
El país aumentará el suministro de energía procedente de diversos canales, facilitará los contratos a medio y largo plazo que servirán de ancla en el suministro de energía y vigilará por una aplicación ordenada de estas medidas en el sector energético.
El gigante asiático trabaja en la búsqueda de energías alternativas y a tales efectos pondrá en marcha un reactor de sal fundida en la ciudad de Wuhui, en la provincia de Gansu, en el centro norte del país.
La intención es generar un suministro continuo y cortar la dependencia con Occidente en materia energética.
Es además un nuevo intento de dejar atrás la utilización del uranio. La sal fundida se fusionará con torio.
El reactor casi no emitirá dióxido de carbono y sus desechos serán controlados.
Para conocer más sobre el nuevo reactor nuclear y cómo la demanda energética repercutirá en el resto del mundo, en Telescopio entrevistamos a Carlos Aquino. Él es investigador peruano, catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
El experto también se refirió a la carrera tecnológica entre China y Estados Unidos y sus consecuencias geopolíticas.
El entrevistado.
Carlos Aquino, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Alejandra. Gusto escucharte.
Es un gusto recibirte. Carlos, ¿cómo ves la puesta en marcha de este reactor nuclear con una capacidad muy baja, pero que seguramente será solo el comienzo de algo mucho mayor?
Sí, yo creo que es muy importante, específicamente en estas circunstancias. Nosotros hemos visto, oído, escuchado en los últimos días que China tiene un problema serio de falta de electricidad, ¿no? Incluso se ha paralizado alguna actividad económica en algunas provincias del país. Tan es así que algunas agencias de inversión económicas incluso han bajado el proyección de crecimiento económico chino, de que se supone iba a ser de 8.2% este año a 7.8%, para que se vean cuenta la magnitud. Entonces, China tiene problemas con energía. Recordemos que importa petróleo. China usa el 50% de la energía que usa para generar, que decía, es carbón, y el carbón es un material muy contaminante. China se ha comprometido a reducir el uso del carbón a partir del año 2030, a partir del año 2060 China va a ser un país neutral en emisión de dióxido de carbono. Entonces China está tratando de encontrar otras alternativas, y parece que esta alternativa de esta planta nuclear, ¿no?, que se supone usa esta sal fundida de fluoruro, podría ser una alternativa. Primero, porque se supone, comparada con energía nuclear, que China también usa mucho. China es uno de los países que más energía nuclear usa, justamente para no depender mucho el petróleo importado del carbón, que contamina mucho. Pero obviamente sabemos que la planta de energía basada en uranio, plutonio, tiene problemas. Hemos visto los problemas de Chernobyl, los problemas de Fukushima, genera radioactividad, pero nos dicen que esta famosa técnica de planta nuclear usando sal fundida de fluoruro con combinación con torio, dicen que primero casi no contamina, casi no emite dióxido de carbono, usa este torio, que es este elemento torio, que es mucho más abundante que el uranio, cuatro veces más, y es más fácil de disponer, dicen, los residuos tóxicos, ¿no?, que evitaría obviamente problemas también de que se pierdan por ahí estos desperdicios y sirvan para hacer bombas atómicas, por ejemplo, ¿no? Y genera, dicen, mucha más electricidad, mucho más calor que una planta de energía nuclear basada en uranio. Entonces pareciera que tiene muchas ventajas, pero obviamente este es un experimento, ¿no? Un pequeño experimento. Entonces, si esto resulta bien, sería una gran solución para los problemas de energía en el mundo, pero especialmente para China, que con casi un quinto de la población mundial, pues tiene enormes necesidades de energía, ¿no?
Una energía que hace que Pekín, por ejemplo, esté importando carbón a Australia. ¿Está tocando fondo China en materia energética?
Sí, como comentamos, han habido serios problemas en las últimas semanas y el carbón ha subido el precio en el mundo. Uh-huh. ¿No? Porque claro, lo que pasa es que teníamos, a ver, el año pasado fue terrible para el mundo, la actividad económica cayó, la producción de petróleo, de carbón cayó, pero ha surgido la demanda porque la economía se ha recuperado y, como sabemos, China se ha peleado con Australia, ha restringido la venta de ciertos productos, se supone que de carbón no, pero se supone que ha subido el precio del carbón. Y el otro problema es que China, el precio de la electricidad está justamente racionada, controlada. Justamente el problema con la electricidad en China se ha cortado porque, como el carbón ha subido, las empresas que usan carbón no han querido comprar más porque no les es posible pasar el precio final con un carbón caro. Supone que deberían subir la electricidad, pero no pueden hacerlo porque están justamente controlando el precio del carbón. Entonces, sí, es muy serio el problema que tiene China. Por eso la urgencia de China de buscar fuentes alternativas, ¿no? Y sabemos que, aparte de eso, China es campeón mundial en energía solar, eólica, pero imagínense ustedes, eso no es suficiente. Por eso está explorando esta famosa planta de energía nuclear basada en sal fundida de fluoruro con combinación con torio. China está usando todos los medios disponibles a su alcance para justamente tratar de resolver este problema de falta de productos, de materia prima para generar electricidad, ¿no?
Carlos, China se está asegurando de alguna manera poseer la tecnología más avanzada, segura y limpia para la generación de energía. ¿Cómo posiciona este reactor al país asiático en medio de la tensa relación entre Estados Unidos e Irán por el pacto nuclear?
Sí, esto es muy importante. Bueno, primero porque China es el país ahorita que más dióxido de carbono emite en el mundo, entonces es un problema también vital para el país resolver el problema de la contaminación. Pero en este caso específico que preguntas, en este caso de tensiones geopolíticas y todo lo demás, sabemos que el petróleo es un producto muy estratégico. Está subiendo también el precio del petróleo. El año uh-huh. pasado llegó a estar en marzo, cuando la economía estaba paralizada, casi $30 el barril. Ahora está a 80 y todo indica que va a pasar a 100. El principal afectado sería China, que importa mucho petróleo. Entonces, China quiere independizarse, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Irán, incluso de Rusia. El precio del gas también ha subido. El gas natural también es otro componente alternativo, pero también ha subido. Entonces, yo creo que China busca una independencia estratégica. Vemos que el conflicto con Estados Unidos ha hecho notar que China depende, ¿no? El caso de los semiconductores, por ejemplo. Entonces China dice, no vamos a quedar a merced de ningún poder extraño, queremos ser independiente en la producción de productos básicos para nuestras industrias, pero también en de una materia prima básica que da electricidad y energía para el país, ¿no?
Carlos, tú mencionabas los temores que se mantienen en torno a lo que ocurrió con la energía nuclear en Chernóbil y en Fukushima. China ya ha invertido cerca de $500 millones en este programa del uso de la sal fundida, lo comenzó en el año 2011. ¿Estamos ante la tecnología del futuro? ¿De ahora en más se va a utilizar este tipo de reactor?
Eso parece, ¿no? Eso parece. Dicen que este uso de esta planta nuclear de sal fundida de fluoruro en combinación con torio no, uh-huh. No es nueva, tiene muchos años, pero claro, había muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, cómo trasladar esa energía a los centros poblados. Por ejemplo, un problema con la planta nuclear de uranio es que usa mucha agua, ¿no? Entonces, tiene que estar obviamente basada en lugares donde hay agua, ríos, pero obviamente si hay un problema, y sabemos que donde hay agua, ríos, hay población. Si había un accidente con esa planta nuclear basada en uranio, obviamente se afectaba a la población cercana. Lo bueno de esta nueva tecnología es el fundido en combinación petróleo, que no usa casi agua, usa poquísima agua. Por eso se puede hacer en el desierto. Bueno, de hecho, este modelo de planta nueva que está haciendo China, donde ha invertido $500 millones, está en la provincia de Gansu, que está en el desierto de China. Entonces, sí, China yo creo que está encontrando en esto una alternativa que puede ser para muchos otros países del mundo. Recordemos que Asia engloba casi el 60% de la población mundial, solo India y China. Estos dos países tienen serios problemas de energía. Entonces yo creo que sería una solución para todo el mundo, pero empezando justamente para países como India, China, países muy poblados que tampoco tienen petróleo. India también tiene un problema tremendo de y para India es peor todavía. China depende del 50% del carbón para generar electricidad. En el caso de la India es 70%. Y como China, India también depende del petróleo importado, el gas importado. Entonces yo creo que esa es una solución muy interesante. Si esto tiene éxito, definitivamente yo creo que se convertiría en el modelo para hacer plantas de energía nuclear a muy bajo costo, con menos riesgos y más accesibles a muchos países, ¿no?
Carlos, ¿se sabe algo de los desechos radioactivos?
Sí, nos dicen que los desechos radioactivos, que es un gran problema, decíamos, con la planta de energía base uranio, porque sí, se puede usar para hacer bombas atómicas, parece que nos dicen que estos desechos radioactivos no se pueden disponer en la misma fabricación, en el mismo proceso de generación de energía. Entonces no tendría que salirse, no tendría que botarse en otro lugar, ¿no? Y en el transporte ahí puede ocurrir robos, fugas y todo eso. Nos dicen que los desechos radioactivos se pueden eliminar en el mismo proceso, entonces esto sería una gran ventaja en seguridad comparado con la tecnología tradicional de energía nuclear basada en uranio.
China ha avanzado mucho en tecnología, en materia de seguridad. Eso ha enojado mucho a Estados Unidos. Recordemos a Donald Trump. Bueno, Joe Biden sigue un poco esa línea. ¿Puede haber algún tipo de actitud de Joe Biden hacia China para frenar que avancen este tipo de tecnología? ¿Se espera algo?
No creo. No. Bueno, sí, como dices tú, si bien es cierto o hay todavía conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, por lo menos hemos visto ayer de que parece que la nueva secretaria de Comercio de Estados Unidos va a empezar negociaciones otra vez con China. Yo creo que en este tema específico de la energía, yo creo que, como lo mismo ha dicho Estados Unidos puede tener problemas con China, problemas comerciales, pero en el tema de la solución de la contaminación, en el tema de buscar energías limpias, han dicho ellos que pueden encontrar un camino de conversación, de coordinación. Y recordemos que China, como Estados Unidos, bajo Biden, porque Trump se retiró, bajo Biden, Estados Unidos se ha comprometido a cumplir pues la agenda del COP26, sí, de los acuerdos de Kioto, ¿verdad? Entonces yo creo que esto puede ser un motivo para que estos dos gigantes colaboren, ¿no? En buscar una solución más limpia para la generación de energía.
Carlos, te cambio de tema. Hace unos días se hablaba de que el presidente chino Xi Jinping estaba llevando a cabo una campaña para depurar a China de los excesos capitalistas. ¿Qué podemos esperar de este proceso?
Sí, en verdad es un tema bastante amplio, ¿no? O sea, sí, lo que China quiere, en palabras de Xi Jinping, uh-huh, es que China sea una sociedad de bienestar compartido. ¿Qué significa? O sea, China ha crecido mucho, esto es obvio, lo hemos comentado también contigo. En los últimos 43 años ha crecido una tasa impresionante, pero es obvio, como lo reconocen los chinos, en que si bien es cierto, todo el mundo ha mejorado sus ingresos, obviamente la disparidad en el ingreso ha aumentado, ¿no? Nos comentan, salió unas cifras hace unos días, que hay 680 chinos que tienen cada uno más de 1,000 millones de dólares, tiene el segundo número de billonarios más grandes en el mundo, después Estados Unidos. Entonces, hay mucha gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y todavía hay muchos chinos pues que viven con un sueldo mínimo. Entonces, China, Xi Jinping ha dicho, el bienestar tiene que ser compartido. Nos felicitamos, Xi Jinping ha dicho, que tengamos una economía que crezca, empresas que crezcan, empresarios ricos, pero ellos tienen que ser conscientes de que deben repartir su riqueza. Entonces, ha iniciado toda una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, ha urgido, y de hecho muchos millonarios como Jack Ma de Alibaba o el otro Ma de Tencent están donando dinero, pero también Xi Jinping ha dicho que va a tratar de que los ricos también hagan llegar más su riqueza a los pobres, ¿no? Bajando el precio de sus servicios, ha acusado a Jack Ma, por ejemplo, de ser oligopolio y por eso les permite subir precios altos. Entonces quiere democratizar esto. Lo va a hacer de tres formas. Primero, poniendo más impuestos más altos a los más ricos para que reparten su riqueza. Segundo, ampliando el pool de la clase media. Hay una clase media en China, pero todavía es pequeña y quiere hacerlo más grande. Y a las personas que tienen menos ingresos, obviamente, hacerlos que puedan alcanzar los mismos beneficios que tienen el resto. Por ejemplo, y hemos escuchado, China, por ejemplo, ha prohibido la tutoría privada, ¿verdad? En China es muy competitivo ingresar a la universidad. Entonces, ¿los padres qué hacen? Envían a sus hijos a las academias o contratan profesores privados. Pero esto nos dicen que es un poco injusto, porque las personas que tienen dinero pueden mandar a sus hijos a las mejores academias, uh-huh, y ellos pueden hacer que sus hijos ingresen a la universidad. Entonces los que no tienen dinero, obviamente, no van a poder ingresar nunca y no van a subir de su condición de pobreza. Entonces China o Xi Jinping quiere, él dice, democratizar, que las oportunidades sean para todos. Y no solo eso, todo este tema de la tutoría privada hace que la educación sea carísima. Por eso la gente no tiene hijos. Un problema serio de China es que China, mucha gente tiene un niño por familia. China hace 6 años dijo que pueden tener 2. La gente no tenía más hijos. Hace 3 meses acaba de decir que la gente tenga 3 hijos, pero tampoco la gente quiere tener hijos porque la educación es carísima. Entonces, Xi Jinping quiere lo siguiente, haciendo que la educación no sea tan cara, incentivar a que los chinos, promover que los chinos tengan más gente, porque es un problema. China ya su población ha alcanzado un pico y es probable que en unos 5 años más empieza a decrecer su población. Entonces, China va a tener un problema serio también. Entonces, sí, esta política de Xi Jinping es bastante amplia, ¿verdad? En una palabra, buscar que la riqueza sea compartida. Por eso esa palabra, ¿no? Bienestar compartido.
¿China está dejando atrás los efectos de la pandemia?
Yo creo que sí, aunque el problema es las nuevas variantes, ¿no? Por eso China sigue en forma estricta controlando. Cualquier persona que viene afuera, y cualquiera no puede ir, un extranjero puede ir a China, solo se tiene una necesidad extrema. Imagínate, hay estudiantes, yo tengo míos que estuvieron el año pasado antes de la pandemia en China, regresaron al Perú en febrero y no pueden ingresar. Y si un extranjero ingresa, tiene que estar 14 días de cuarentena estricta. Los próximos Juegos de Invierno Olímpicos que van a ser en Beijing en febrero, no se va a admitir visitantes extranjeros. Y los jugadores que jueguen van a estar en una vía y no van a poder salir en absoluto de ahí. China ha controlado la pandemia, pero sigue tomando medidas estrictas para que efectivamente siga así controlada, ¿no? Porque teme, imagínense, un país tan grande con tanta población, con estas nuevas variantes, no quiere que resurja otra vez este problema, ¿no? Como ha resurgido en otros países, ¿no?
Carlos, ¿cómo ves las incursiones de los aviones de combate de China en la zona de defensa de Taiwán?
Sí, esto preocupa mucho, ¿no? Nos dicen que ayer un récord de 56 aviones chinos, de ellos creo que 6 con capacidad para llevar bombas atómicas, sí, se han acercado a las fronteras de Taiwán. Bueno, acá hay dos cosas, yo creo que se debe dos cosas, ¿no? China dice, pues, Estados Unidos, de otros países están alentando a que Taiwán sea independiente, le están vendiendo armas. Primero, segundo, recordemos que el 1 de octubre ha sido el Día Nacional de China, entonces China está demostrando ante sus ciudadanos, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que Taiwán se aleje de nosotros, se vuelva independiente, entonces estos aviones están demostrando al mundo, a Taiwán, Estados Unidos, el poderío cada vez más creciente de China. Y tercero, no recordemos que el día 10 de octubre, en unos días más, Taiwán celebra su famoso Día de la República, ¿no? Sí. Entonces también es una advertencia a Taiwán. Celebras tu día, pero no te declares independiente porque tú eres parte de China. Sí, es una demostración, creo, de fuerza frente a los extranjeros, pero también para el público interno, esta incursión que parece que se va a incrementar, por lo menos hasta el 10 de octubre, según algunos analistas.
¿Y cómo se prepara China para ese día?
China el 1 de octubre celebró su Día Nacional. El 10 de octubre es el Día de la República de China en Taiwán. Los taiwaneses supongo que también van a hacer demostraciones, van a decir de que ellos no se van a dejar intimidar por China, pero bueno, esto preocupa a todo el mundo. Esperemos que solo sea, como alguien dice, demostraciones de fuerza de ambos lados, porque no conviene a nadie, especialmente porque esto es probable que pudiera involucrar a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho, ¿no? Estados Unidos reconoce que Taiwán es parte de China, pero que no quiere que el status quo se cambie de forma violenta, ¿no? Entonces ha dicho que va a defender Taiwán en caso sufra un ataque de China. Entonces esperemos que esto no pase a mayores, y pasado estas celebraciones, pues, de ambos lados del estrecho de Taiwán, ya las cosas se calmen un poco más, porque si China, Estados Unidos, las potencias más grandes del mundo, de las que la economía de muchos países dependen mucho, obviamente afectaría a todos cualquier conflicto entre ellos, ¿no?
Carlos Aquino, investigador peruano, catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ti, Alejandro.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
China busca una independencia estratégica. Vemos que el conflicto con Estados Unidos ha hecho notar que China depende, ¿no? El caso de los semiconductores, por ejemplo. Entonces China dice, no vamos a quedar a merced de ningún poder extraño. Queremos ser independiente en la producción de productos básicos para nuestras industrias, pero también en de una materia prima básica que da electricidad y energía para el país, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.